¿Cuál será el destino de tu cuerpo al abrazar a la muerte? Preserva la calma y no dejes que el olor a formol te asuste.
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, tercera temporada, Amargo Enigma.
Hola, bienvenidos a Intenso con Dos de Azúcar. El día de hoy nos encontramos abriendo nuestro capítulo número 7 de nuestra tercera temporada, Amargo Enigma. El día de hoy platicaremos sobre casos de cadáveres emblemáticos. Los amargos enigmas que tocaremos será el caso de Julia Pastrana, Santa Inocencia y María Elena Milagro de Hoyos. Les advertimos que son temas muy intensos y si se asustan fácilmente, mejor cierren el video. También andan por aquí mis compañeros Ramón y Saraí. ¿Cómo andan con estos temas tan intensos?
¡Hey! ¿Qué onda? Pues la verdad es que son unos temas demasiado intensos. Estuve repasando el guión, estuve leyendo, investigando un poco, y la verdad es que sí, está muy intenso el asunto. Yo creo que es de los episodios, del capítulo más intenso en esta temporada hasta ahorita, ¿no? Entonces, pero pues igual vamos a platicarles, vamos a interactuar un poco y pues hablarles un poco sobre estos amargos enigmas.
¿Qué onda? Como dice Saraí, sí es uno de los capítulos, creo, hasta ahorita con temas más delicados, con temas más sensibles, porque ahorita se van a dar cuenta de lo que vamos a platicar y hay cositas que pasaron en estas épocas que al día de hoy creo que serían muy, muy mal vistos, pero muy emocionado y muy contento ya por empezar y platicar sobre estos temas, porque pues también estuve haciendo una repasada de los temas que vamos a hablar y están muy interesantes y da para bastante.
Sí, son temas, uy, que van desde exhibir cadáveres hasta la necrofilia. Por eso ahí está nuestra advertencia. Pero ustedes, compañeros, cuando piensan, no sé, que alguien fallece o ya sea ustedes, todavía no, ¿qué creen que pasa con esos cuerpos, con los cadáveres?
La verdad es que no sé, pero después de esta investigación, créeme que me da mucho miedo el pensar que pueda llegar a pasar con mi cuerpo, con el cuerpo de alguien más. Es algo muy, 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 muy intenso y esperemos que cuando ya no esté aquí, no pase nada de esto con mi cuerpo.
Pensando positivamente, creo que lo que pasa con el cuerpo, o lo que en teoría debería de pasar, es que te arreglen, te pongan pues la ropa que tu familia o quien te vayan a entregar haya querido, que te traten bien, te pongan en donde tengas que ir, en una caja, en no sé, en donde que la gente quiera, no sé, pero pues que se trate de una manera como se debe tratar a una persona en vida. Esperemos que así sea, aunque nos hemos dado cuenta que hay casos en los que lastimosamente no fue así y que han tenido otros destinos estos cadáveres.
Sí, concuerdo contigo. Se debe de tratar a las personas como lo que fueron en vida. Se debe de respetar ese aspecto. Pero sí considero que pues cuando ya te vas de este mundo, se va tu alma y lo único que queda es el caparazón. Y a lo mejor tú no estás, no sientes lo que le está pasando a tu cadáver, pero por respeto a tu familia y a las personas que te rodean, siento que se debe de respetar.
Es que sí, pero también muchas, o sea, bueno, yo, al menos yo creo que en algún momento todos vamos a pasar por ahí. No me gusta, o sea, yo tengo cierto amor a mi cuerpo y a esta armadura que me prestaron para vivir esta vida, y pues no me gustaría, la verdad, que lo trataran mal.
Hasta hablábamos de la vergüenza de que van a manipular nuestro cuerpo cuando es ya que nos vayamos.
Pensando si realmente no sabes qué sucede después de, o sea, lamentablemente, pues la persona falleció, se supone que los llevan a la morgue en donde los arreglan y todo eso, pero realmente ya no sabes qué está pasando ahí, o sea, no sabes realmente qué le están haciendo a tu cuerpo, porque si bien es cierto, nos ha tocado de familiares que nos los entregan arreglados y listos para pues para darles una cristiana sepultura, ¿no? Como todos conocemos el procedimiento. Pero no sabemos qué sucedió antes de. Entonces, igual sigue la pregunta ahí, ¿qué es lo que pasa después de?
Es que yo he escuchado de casos que, bueno, no han sido gente cercana, pero sí he escuchado casos que a los cuerpos no los tratan muy bien, o sea, cuerpos de que los agarran y los avientan literal hacia donde los van a preparar o sea, yo creo que las personas piensan, esta persona pues ya no siente, ya no está viva, ya qué más da lo que haga con ellos, ¿no? Pero pues como decíamos ahorita, creo que se debe de tratar con respeto, que la persona ya no sienta, ya no, pero al final de cuentas fue una persona.
Como hablábamos en el en vivo del Día de Muertos, los mexicanos sí nos burlamos de la muerte, pero también la respetamos. Y en este aspecto sí, es un tema delicado, y como dicen, no sabemos si a lo mejor la persona ya desde el más allá está viendo cómo su cadáver está siendo manipulado, y no sé.
Si a mí me parece, respeto, imagínate.
Les jala los pies.
No, los dejo dormir.
Al menos esa noche no los dejo dormir.
La venganza del más allá.
Pues, ¿qué?
Y les ha tocado escuchar hablar de cadáveres emblemáticos, cadáveres, yo que sé, que han sido exhibidos o de personajes muy famosos.
Pues mira, yo conozco el de Santa Inocencia, que es la niña que se encuentra en la Catedral de Guadalajara, porque me tocó ir a conocerla, y la Pascualita, son los que te podría decir que conozco la historia. Sé que hay muchísimos más, pero solamente de ellos conozco la historia, no sé ustedes.
Yo no les había prestado atención, o sea, como tal, como así como lo vamos a tratar el día de hoy, como tal, como cadáveres emblemáticos. Sí me tocó ver el de esta niña en Guadalajara, y pues conocí el caso de la Pascualita, que ya tratamos aquí también en capítulos anteriores, pero no más, o sea, antes de este capítulo no. Y la historia que me tocó contarles, que ahorita les voy a decir, está muy interesante.
Y son cadáveres, por lo general los emblemáticos son los famosos, los que fueron famosos en vida y decidieron en un futuro que estuvieran preservados. Me ha tocado escuchar el caso de Vladimir Lenin, de Eva Perón y su esposo Juan Domingo Perón, y también de Hugo Chávez, que dicen que en un futuro se va a poder exhibir su cadáver. Pero en realidad estos cuerpos se tienen que manipular de una forma específica para que logren conservarse. Tienen que mantenerse en temperaturas frías y en condiciones climáticas adecuadas. Como es el caso que mencionábamos con la Pascualita, de que pues a lo mejor no era posible de que fuera un cadáver porque se encuentra en una vitrina donde le da el sol.
No sé si cuenten las momias de Guanajuato.
Sí, a eso es a lo que voy, pues, porque sabemos que después de que una persona, pues, fallece, viene lo que es la descomposición, y desde hace muchos años atrás, pues, vemos viendo la que se mantienen los cuerpos, ¿no? Como lo menciona Ramón en el caso de las momias de Guanajuato, es un caso muy, muy, muy específico en el que protegen y tratan de mantener el cuerpo de, pues, conservarlo más bien, ¿no? Porque ya pues prácticamente ya no hay nada, ¿no? Pero a eso me refiero, que esto es de hace mucho tiempo que se trata de conservar. Entonces yo creo que también sería un buen ejemplo, ¿no?
Sí, es desde las momias de Egipto que se está viendo esta forma en la cultura de querer preservar el cuerpo.
Así es.
¿Por qué creen que se busque esta preservación?
Bueno, pues es que, no sé, nuestros antepasados tenían sus rituales o sus creencias muy arraigadas, entonces, de alguna manera yo creo que querían darle como lo es ahora, no sé, la cuestión esta de que nosotros creemos en hacer un altar para honrarlo, o este tipo de cosas, a lo mejor para ellos esa era la manera de honrar a las personas que ya no estaban con ellos.
Sí, podrían ser cuestiones sentimentales, ya sea como que lo que mencionábamos, que haya sido una figura pública y que se buscaba mantenerlos al ojo. También están los casos que, ¿qué más? Podría ser para cuando se extienden los funerales, que necesitan preservar el cuerpo durante más tiempo. Y no sé, son los casos que se me ocurren.
Y fíjate, existen diferentes tipos de preservar los cuerpos. Como la momificación, que hablábamos ahorita de las momias de Guanajuato. Digo, las momias de Egipto.
También las de Guanajuato, Ramón.
No, las de Guanajuato, es que es a lo que voy. O sea, las momias de Guanajuato, cuando me tocó ir a verlas, hacían mucho hincapié en que no eran como tal un proceso de momificación. Eran como cuerpos resecos o algo así. Si hay alguien de Guanajuato por aquí escuchándonos, que me corrija, pero era otro proceso que se llevó para
preservarlos.
Ajá, preservar esos cuerpos. Incluso algo decían de que era por el tipo de suelo que tenían en el lugar, pero no era el mismo proceso que se utilizó para las momias de Guanajuato.
Sí, me tocó escuchar eso que menciona Ramón de las momias de Guanajuato, que fue que sacaron a estos cadáveres de la tierra, pero se lograron momificar debido a las condiciones ambientales y del suelo. No fue tanto como un proceso de momificación como el caso del típico que conocemos de las momias de Egipto. De Egipto, perdón.
Sí, o sea,
y también, ¿cómo se le, alguien trae por el dato de cómo se llama el nombre de los que se dedican a embalsamar?
¿Embalsamadores?
Ah, es la tanatopraxia.
Ah, ok, ok.
Que mediante esta técnica buscan que el cadáver quede lo más similar posible a lo que era en vida.
Y creo que no se logra, ¿no? No logran el que se vea qué será, qué es lo que se nos va del cuerpo cuando morimos, que ni aún embalsamados siempre hay una característica que te hace ver como raro, que no eres la misma.
Sí, es como el conjunto, ¿no? Esto que menciona Antonio es como el conjunto de todo lo que se hace para conservar el cuerpo, ¿no? Independientemente si es embalsamar o reconstruir o no sé, congelarlo o ponerle cera, no sé, pero es el conjunto de las actividades que se llevan a cabo para conservar el cuerpo, ¿no? Darle una apariencia como la que tenía la persona con vida.
Puede ser que no los veamos igual, porque pues los recordamos moviéndose, realizando actividades, expresando emociones, y a lo mejor verlos muy rígidos, muy como una máscara pareciera.
Ajá, literal, de hecho parece como una máscara porque no tiene una expresión en la cara, a lo mejor eso es lo que le hace falta, el alma.
El alma, lo que hace una persona, la esencia de la persona.
Ajá, yo creo que sí.
Solo ya es el cascarón que será como un tipo homenaje a lo que fue la persona. Y mencionaba los diferentes tipos de procesos para conservar el cuerpo, porque no nada más existe el embalsamamiento, sino que también está el proceso de congelación, que ahí hay una leyenda urbana muy popular sobre un personaje que nos dice que Walt Disney fue colocado dentro de una cámara de congelamiento y que en algún momento va a regresar. Ahí está otro propósito de conservar el cuerpo, querer regresar después de la muerte.
Fíjate que eso también lo había escuchado de Michael Jackson. Era como,
sí, también.
Pero pues igual se barajean muchas teorías de las personas que mueren. Entonces, pues.
Oigan, está como la vez que tuvimos la reunión previa cuando analizábamos todo esto. Les comentaba que había visto en internet lo de una cultura en Indonesia, donde ellos festejaban a sus muertos. O sea, ellos los desenterraban, los exhumaban y los aseaban, los tenían en su casa como cualquier otra persona que viviera ahí. Incluso me tocó ver videos, imágenes donde los tenían pues en la caja, en el ataúd, en la sala y les hablaban, por ejemplo, papá, mamá, vinieron a visitarte, ¿pueden entrar? O sea, como si la persona, o sea, el cuerpo todavía tuviera vida, pues. Y esto es una tradición en Indonesia, ¿no? Es algo muy, muy curioso, porque así como nosotros tenemos la tradición del Día de Muertos, ellos hacen este ritual.
Justo eso te iba a comentar. O sea, nos parece un poco extraño y nos parece raro, creepy, hasta de cierta manera feo decir van a sacar el cuerpo de una persona. Pero también me pongo a analizar la situación y digo, bueno, nosotros tenemos nuestras creencias, nuestras costumbres también, como dice Saraí, no sé, comentábamos la semana pasada en el en vivo sobre los altares de muertos, sobre esta creencia del plan y todo esto, ¿por qué no dejar que las personas pues también tengan sus creencias y sus rituales? Aunque sí, a mí me parece un poco extraño y no me gustaría ver ese tipo de rituales, ni por curiosidad, la verdad, se me no.
Sí, respetamos su cultura, así como otros países respetan también nuestras culturas, pero en lo personal...
La Indonesia que nos escucha.
Un saludo no para ellos.
Respetamos esa tradición y se nos hace muy interesante. Sí. Pero yo me quedo pensando, se me hace que pierdes la imagen de la persona de lo que era en vida, porque ahora la estás recordando como es, pues ya en un estado de descomposición.
Sí, híjole, está raro, habría que conocer como el trasfondo de la tradición o de por qué ellos hacen eso para poder tratar de entender.
Pero, por ejemplo, ¿no? Ya entrando, ¿no? Suponiendo, ¿no? Llevan a cabo el ritual, pero me imagino que preparan el cuerpo, ¿no? O así como lo sacan, así se lo llevan a su casa. Pues digo, porque se supone que ya está en un grado de descomposición muy alto, ¿no? Pero pues ahora tenga alguien de por allá.
Porque esta celebración se realiza cada 3 años.
Sí.
No es todos los años que lo saquen, sino que cada 3 años. Y van viendo la evolución de la descomposición por la que pasan los cuerpos. A lo mejor puede ser que estén momificados como en el estilo de las momias de Guanajuato.
Pero y por ejemplo, si la persona, bueno, si el cuerpo es recientemente sepultado, por ejemplo. O sea, es como que vienen muchas preguntas, o sea, ¿qué pasa? ¿Realmente lo meten a un procedimiento para conservarlo o así como lo sacan? No sé.
Pero muchas que sí, deben tener algún proceso, ¿no? De algún procedimiento para que no. Es que nunca he visto un cuerpo así, pero creo yo, por lo que tengo entendido, era el momento en el que te desprendes, o sea, ya es como que tu piel se desprende, todo. Entonces, ¿cómo sacas eso? ¿Ya o habrá a cierto límite de decir hasta los tantos años de fallecido vamos a poder sacar el cuerpo? A lo mejor ya pasan 10, pasan 5 años y ya de ahí en adelante ya no se toca.
Tenemos que investigar más de este caso.
Ajá, como que gente de Indonesia, manifiéstese.
O si les gustaría que platicáramos más de este tema, nos echamos un clavado a la investigación porque sí está muy interesante. Y hablando así de cadáveres emblemáticos, ahorita se me vino a la mente, no sé si han escuchado de los cadáveres del Everest, que las personas que han intentado subir al Everest, muchas se quedan en el camino porque pues ya ven que son condiciones climáticas muy extremas. Se han quedado en el camino y en cierta altura del monte Everest es imposible que te bajen.
O sea
que regresen tu cuerpo.
O sea, quedas ahí.
Tu cuerpo queda ahí y se dice que el Everest es el cementerio más alto del mundo porque muchos comentan que a la hora de subir hay un cadáver muy famoso, si no mal recuerdo el nombre, es Botas Verdes. Así le dicen porque lo único que pueden ver son sus botas verdes.
Y supongo que se mantienen por el frío, ¿no?
Sí, se casi están en perfectas condiciones. Y se ve como si, dicen algunos que los han visto, que se ven como si estuvieran durmiendo y pues congelados.
Pues sí, pues prácticamente el cuerpo queda congelado, o sea, se mantiene tal cual.
Ay.
Sí.
Ay, no
tantos
sé.
Temas todavía por descubrir en alrededor de todo esto de los cadáveres y del misterio, que no acabaríamos pronto.
Si les parece, si ya iniciamos de fondo, porque si no nos vamos a soltar hablando todo el día de estos temas, porque están muy interesantes, de los amargos enigmas del día de hoy, que son Julia Pastrana, Santa Inocencia, María Elena Milagro de Hoyos, y el primero pues le tocó a Ramón.
A ver, yo voy a hablarles sobre el caso de Julia Pastrana, que de verdad, este caso nos lo platicó Antonia cuando debatíamos sobre los temas que íbamos a tocar en este capítulo, y me llamó la atención el hecho de que este caso se me hace como muy particular, fuera mexicana, fuera un caso de una persona mexicana, y sobre todo que sea una persona de aquí del estado de Sinaloa, vecinos, y que fuera tan poco conocido. Y es muy interesante y es un caso de cierta manera aterrador.
Y en cierta parte también al hablar de este tema buscamos hacerle cierto homenaje a Julia Pastrana, porque realmente ahí en la investigación nos pudimos dar cuenta que fue una gran artista, pero que desgraciadamente no se le reconoció por eso.
Sí, exacto. Bueno, vamos a empezar porque hay aquí...
A ver, platícanos.
Los datos de Julia Pastrana. Primero que nada, ya les comentaba que era una mujer mexicana que nació en el estado de Sinaloa, por allá del año de 1834. Ella pertenecía a un grupo indígena, supongo yo que era más o menos como por estas zonas, quiero creer, porque era un grupo indígena que era como muy cercano a lo que es ahorita la frontera con Estados Unidos. Entonces, pues, a lo mejor era hasta vecina de nosotros por ahí. Ella fue mundialmente conocida por una condición genética que se llama hipertricosis lanuginosa con hiperplasia gingival.
¿En español?
A ver, en español es, es una condición que provoca crecimiento excesivo del vello en lo que es la cara. Además que ella tenía las orejas y la nariz muy grande y solo medía 1.37 metros. O sea que era una persona pequeña y pues tenía la cara llena de vello. Más o menos como, pues de hecho hay personas, cosa que me enoja bastante porque hasta creo que a la fecha hay personas que la siguen exhibiendo en circos por tener esta condición como personas extrañas. Sabrán... Uh-huh. De lo que les hablo, la gente que vio la cuarta temporada de American Horror Story.
Sí.
Se pueden dar cuenta más o menos de lo que sucedió. Bueno, ella se convirtió en trabajadora doméstica del que era en aquel entonces gobernador de Sinaloa, que se llama Pedro Sánchez. Después, supongo yo que salió de su ciudad, de su pueblo donde vivía, y cuando ella regresó, eso fue en 1854, conoció a un hombre con quien se fue a Estados Unidos. Entonces, este hombre promovió un espectáculo circense en Nueva York, donde, lo que les digo, la exhibían a ella como el resultado de una relación sexual entre un humano y un simio. Entonces, ya ahí empezaba todo mal, ¿no? Ya era visto como una... persona rara, como una persona, como un monstruo básicamente.
Como un fenómeno de la naturaleza, fue lo que...
Ya empezamos mal, ¿no? Uh-huh. Pero pues ella tenía varios talentos. Uno de ellos es que era muy buena para el canto, se consideraba como mezzosoprano. Hablaba varios idiomas y era muy inteligente. A ver, es que hay mucha información de ella. Se dice que también, yo me la imagino como una persona de cierta manera muy sensata, una persona muy, bueno, culta a su manera, y hasta siento que me dieron ganas de platicar con ella, como si era una persona que te podía sentar a platicar y que tenía una plática coherente, una plática muy padre. Habría que invitarla a tomarse un café.
Un cafecito.
Después de todo esto de que la estuvieron exhibiendo en Nueva York y así, viajó a Cleveland con otra persona que se hizo su manager. Ahí pues íbamos a muchos bailes, le invitaban a galas militares, incluso hasta los soldados hacían fila para poder bailar con ella. O sea, ahí sí me queda un poco la duda si sería por el hecho de esta condición que ella tenía, que era como muy atractiva. Pero atractiva, quiero pensar que para la época como que era algo raro o algo que la persona quería vivir de acercarse a una persona rara como ella.
Por el morbo, vaya, ¿no?
Ah, como por morbo, básicamente. Entonces, tiempo después, ella viajó a Londres. En este momento, fue anunciada en los periódicos como la indescriptible. La imagen que daban de ella era de una mujer feliz, contenta con su situación, que decía que le gustaba viajar, pisar y coser. En sus espectáculos, además de mostrar su rareza, Julia bailaba y cantaba en español y en inglés. O sea, sí tenía mucho talento.
O sea, sí era un artista porque representaba sus talentos dentro de un escenario.
No nomás la veían como si fuera un animal del zoológico, como muchas veces los ponen, que nada más es como para exhibición, sino que ella, pues, demostraba su talento en el escenario. Entonces, ya para 1857, su representante consiguió presentar a Julia en Alemania, pero tiempo después la obra fue censurada por ser considerada inmoral. ¿Por qué? Porque en ella se presentaba como una mujer que usaba siempre un velo y enamoraba a un hombre. Durante los intervalos en que el enamorado no estaba en escena, Julia levantaba el velo y provocaba la burla de los asistentes.
Uy.
Después de eso, pues Julia recibió numerosas propuestas de matrimonio y pues la cuestionaban de por qué rechazaba las propuestas de matrimonio, y era porque, pues más que nada porque la persona que las manejaba, siento yo que no la dejaba casarse con una persona que no tuviera como el suficiente dinero, o la veía como una mina de oro a ella porque pues ganaba mucho dinero por las presentaciones que ella hacía. Entonces fue cuando él, el que era su manager en ese entonces, le pidió matrimonio. Y aquí las cosas se empiezan a poner más feas todavía. Después viajó a Australia, donde ya de plano, el que era su representante, le prohibió salir y la obligó a pasar por exámenes físicos que eran verdaderamente humillantes. No tengo aquí como el dato, pero para ese entonces Julia solamente tenía 26 años. Y ya había pasado por, pues, todo este tipo de cosas que les vengo platicando. Quedó embarazada y dio a luz a un niño que tenía la misma condición que ella. O sea, nació con la misma... tenía cabello en la cara y eso. Pero el niño solamente vivió 35 horas y ella murió a consecuencia del parto 5 días después a causa de una fiebre puerperal. La verdad es que no sabría decirles qué es esa fiebre. Y el 25 de marzo, ella murió el 25 de marzo de 1860 en Moscú. ¿Cómo va?
Porque pues,
falta la historia.
Sí, ya me siento asqueada y sé lo que sigue. Ajá. Pero, y siento que es aún peor.
Ajá, o sea, si hasta ahorita les parece feo lo que ella vivió, pues agárrense que viene lo peor.
Y a su corta edad, tenía 26 Ajá, años.
Tenía 26 años y ya había pasado por un montón de cosas.
Qué va.
Pues después de esto, de que ella muere, pues su marido en ese entonces decide embalsamar el cuerpo de ella y el del niño, el del recién nacido, para continuar con el negocio y poder seguir exhibiéndolos. Entonces, él quería seguir ganando dinero a costa todavía de ella, pues no quería soltar la minita de oro que tenía. Después, este hombre pues se volvió a casar con una persona que tenía la misma condición que Julia, y básicamente hizo lo mismo con la mujer, porque la presentaba después como la hermana de Julia Pastrana.
O sea, buscó a alguien más a quien explotar también.
Sí, o sea, el hombre era ya de plano, estaba enfermo.
Y un vividor.
Ajá, era un vividor de plano. Entonces, a ver, déjame ver dónde me quedé. Bueno, después este hombre pues es diagnosticado con una enfermedad mental que lo llevó al manicomio y pues él terminó muriendo ahí. Pero la persona esta, la que en ese entonces era su esposa, heredó los cadáveres y continuó haciendo lo mismo, continuó explotando el cuerpo de tanto del niño como de Julia. Y pues como que hasta ahí ya no se supo más. Hasta 1921, durante la ocupación nazi, reaparecieron los cadáveres y habían ordenado que se destruyeran, pero un antropólogo logró rescatarlos para seguir exhibiéndolos en Europa. hasta 1970, cuando una protesta estadounidense solicitó que retiraran la muestra esta de los cuerpos, y bueno, resguardaron los cuerpos. El cuerpo del bebé se lo comieron los ratones, me imagino que ya estaba como en descomposición total, ya de tantos años que tenía. Pero de cierta manera esta es la parte bonita, el hecho de que en el 2013, eso que no hace ni tanto, en febrero del 2013, la Universidad de Oslo entregó los restos al gobierno de México, y el 12 de febrero fue sepultada Leyva Sinaloa en un ataúd blanco, y se realizó un homenaje por toda la carrera artística que ella tenía. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la vida de Julia Pastrana?
Me da coraje el caso de ella, de cómo fue utilizada tanto en vida, y que eso no les bastó y después de la muerte, y también el cadáver de su hijo. Me da tristeza también que a la hora de que decidieron traer a Julia, pues ya el hijo ya no estaba. Ella se tuvo que regresar solita aquí a Sinaloa. Pero también lo que me alegra es de que, según lo que supe, la tumba que está ahí en Leyva, Sinaloa, es a prueba de actos vandálicos. Entonces se espera que ya no la sigan utilizando.
Que pueda descansar, porque no manches, o sea, después de tantos años que la trajeron para allá y para acá, aún cuando ella ya había muerto, y que por fin haya regresado de donde ella es, de donde nació, a su tierra, y que pueda descansar en paz y quizá.
Oigan, y parece hasta curioso, porque uno dice, ay, esas cosas solamente pasan en la tele, pasan en las películas, y no, o sea, realmente pasa, o sea, realmente hay gente que abusa de otras personas, que las explota, que les hace la vida horrible, como el caso de ella. O sea, qué triste la verdad que haya pasado por todo esto, que nadie pudo ayudarla en su momento, o sea, defenderla, sacarla de eso, y que ella viviera pues una vida normal como cualquiera. Pero pues, siempre va a haber gente mala, siempre va a haber gente que busca las oportunidades para aprovecharse de cualquier momento. Pero pues, como mencionan, qué bueno que ya, pues, que la dejen descansar en paz, ¿no? Porque pues se lo merece después de todo lo que ha pasado.
Y es muy cierto lo que dices, la realidad a veces supera la ficción.
Es cierto, o sea, definitivamente uno dice, no, pues es que eso nomás pasa en las películas de los circos, que ponían que la mujer lagarto, que esto y que el otro. No sé si les ha tocado que salen películas de artes. Por ejemplo, en la película de Pinocho, no vamos tan lejos, que estaba el circo y que tenían a ciertas personalidades con distintas, con capacidades diferentes, ¿no? Entonces dice uno, ay, pues eso nomás pasa en la tele, en las películas, pero no, o sea, también pasa en la vida real.
Y deja tú que sea solamente en la tele, o sea, a mí lo que me llamó la atención de este caso fue de algo muy cercano, o sea, aquí en Sinaloa, en el que digo, bueno, es un caso muy interesante y que yo, al menos, yo no lo había escuchado por ningún lado. O sea, es como que se ha manejado muy, muy por debajo.
Con decirte que yo lo escuché en un canal de YouTube de Estados Unidos. Ajá. Ni siquiera aquí. Entonces, es como que se merece, Julia, que es como lo que ya hicieron, realizarle un homenaje a su carrera y que se hable de lo bueno, que se hable de cómo era talentosa, cómo tenía una gran inteligencia. Pero sí causa frustración todo, porque se convirtió en un cadáver emblemático.
Exacto. Y a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es esto? ¿Una leyenda? Que creo yo que no es una leyenda. Pues la artista que decíamos ahorita que merece su reconocimiento, un amargo enigma o un caso de explotación, claramente.
Yo creo que aquí entran todas. Una, es un caso de explotación por todo lo que le hicieron vivir a ella. Claro que es una artista que merece más reconocimiento, porque hay muchísimas cosas buenas de las que podemos hablar de ella. Y tres, un amargo enigma, porque realmente es algo muy intenso, es algo muy, no sé, algo que no puedo descifrar en decir, es esto, no puedo, o sea, pero sí pienso que tiene un poquito de todo, Entonces, así me voy yo. Entonces,
el amargo enigma estaría en qué pensaba Julia durante esos momentos. Porque la describen como muy feliz, pero no creo que haya
sido tan feliz al saber que te están explotando. O sea, yo creo que nadie es feliz con eso, pero igual es algo que no podemos saber, ¿no?
Ajá, pero es que también, digo, ¿ella sería consciente de que la estaban explotando?
Es que me da tristeza cuando me imagino, ya ven la obra de teatro que prohibieron, que decían que se levantaba el velo y cuando se levantaba el velo se reían.
Ajá.
O sea, se estaban burlando de su condición. Entonces no creo que a ninguna persona nos gusta que se burlen de algún aspecto de nosotros. O a menos también que puede ser que haya estado muy enamorada del manager, de este pero último es que tuvo con el que se casó y que tuviera el síndrome de Estocolmo.
Pero es que por más enamorada que estés y por más que hagas lo que te dice la persona que amas, todo eso te llega en algún momento, o sea, eso no te hace feliz del todo. O sea, lo soportas porque estás con alguien que amas, pero no realmente porque tú seas feliz con eso. Entonces, volvemos a lo mismo, es algo que no podemos descifrar. Si alguien sabe la historia más a fondo, pues que nos haga llegar, ¿no?
Yo creo que ese sería el amargo enigma de este caso, pues no sabemos qué es lo que en realidad ella pensaba o cómo ella, algo que nunca vamos a saber. Pero
sí tiene un poquito de todo, ¿eh? Porque a lo largo del tiempo se ha convertido en una leyenda de por todo lo que ella ha pasado y por todo lo que ha hecho y por todo
Y es que es muy distinto ver un caso de 1800 con ojos del 2020.
Uh-huh. Entonces, cuando todo queda documentado.
Ajá, y que también pues ahorita no nos quedamos callados, o sea, no sé, las cosas son muy distintas, entonces no sabemos cómo vivía la gente en aquel entonces, pero con ojos de ahora, pues creemos que estamos convencidos de que pues era un caso de explotación.
Sí, y pues reconocemos a Julia por sus talentos y porque con sus talentos se logró presentar en países europeos, que creo que ha de haber sido de las primeras personas mexicanas en llegar al exterior mediante representaciones artísticas. Pero tristemente era otra cosa las que buscaban.
Lo que dice.
Sí, sí.
María Félix ve de lejos. O sea, fue muchos años antes de María Félix y eso.
Sí, lejísimos. Pues bueno, chicos, Julia Pastrana es el primer amargo enigma del día de hoy. A partir de este momento podrán escuchar más amargos enigmas en nuestra cuenta de Spotify, Anchor y otras plataformas. Les dejamos los links aquí abajito para que vayan a continuar con nosotros esta intensa plática. Y recuerden que seguiremos hablando de Santa Inocencia y María Elena Milagro de Hoyos. Gracias.
Gracias.
Ahí nos vemos. A ver, vamos a continuar con el siguiente amargo enigma, que es un caso también que lo tenemos muy a la mano, que lo podemos incluso ver al día de hoy. Pero a ver, Saraí, cuéntanos.
Bueno, yo les cuento lo que la gente cuenta. Y se me hace un caso, la verdad, un caso muy, muy triste. Muy triste, pero pues bueno, ahí les va la historia y ustedes me dicen qué les parece. No sé si han ido alguna vez a la Catedral de Guadalajara y se han dado cuenta que hay el cuerpo de una niña en una cajita de cristal. Bueno, pues vamos a hablar acerca sobre esa historia. Esta niña se llamaba Inocencia. Era una niña mexicana que ella deseaba con todas sus fuerzas hacer la primera comunión, recibir el cuerpo de Cristo. Pero era tanto lo que deseaba ella esto, que no sé cuál era el motivo de que su padre se oponía a que ella hiciera su primera comunión, que incluso llegó hasta golpearla. Pero ella lo deseaba tanto, 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 que no le importaba. En una ocasión ella regresaba de la escuela y pasaba por una casa. sí, por una casa, pasaba por una casa y escuchaba que cantaban, hacía oraciones, y ella pues se acercó a la ventana y comprobó que ahí estaban aprendiendo, estaban enseñando catecismo. Ella tomó la decisión de seguir acudiendo a esa casa a escondidas, o sea, no era como que entraba, sino que por fuera ella se quedaba y escuchaba las clases en secreto, y pues ella a escondidas oraba, ¿no? Esto con el fin de que su padre no se enterara y pues no la golpeara. Un día la maestra, la monja que enseñaba a los niños, se dio cuenta que alguien hacía las oraciones y cantaba desde fuera. Entonces ella se acercó y vio que era Inocencia. Al darse cuenta, ella le invita a que entre y que tome la clase. Inocencia, encantada, entra, toma la clase, y ella feliz porque estaba aprendiendo algo que ella realmente deseaba. Pues la invitó a unirse a la clase. Cuando todos estaban listos, después de un largo tiempo de preparación, como ya sabemos, ¿no? Cuando te estás preparando para hacer la primera comunión, pues es un proceso, ¿no? Ya habían pasado todos ese proceso y había llegado el gran día en el que ellos iban a hacer la primera comunión. Inocencia iba a hacer la primera comunión a escondidas de su padre, porque él no le iba a dar permiso. Entonces, la monjita que le brindaba la educación de catecismo, le regaló un vestido de encaje. Inocencia se lo puso y con ese vestido ella iba a hacer su primera comunión. Y ella, pues, la monjita, algo que le comentó a ella fue de que no sabía si decirle a su padre o no de que ella iba a hacer la primera comunión. Y la monja le dice, es mejor tener al bien aliado que al mal. Pues bueno, ya llegó el día, se puso su vestido, iban a la iglesia, recibieron el sacramento, recibieron la Eucaristía. Y después de recibir la primera comunión, pues ella sale contenta, sale feliz porque había logrado algo que deseaba con toda su alma. Y fue a su casa corriendo a informarle a su papá de que ella al fin había hecho la primera comunión. Al entrar a su casa se da cuenta que su papá se encuentra en la cocina preparando algo de comida. Y al darle ella la noticia, la reacción de su padre es encajarle un cuchillo en el pecho. Ella pues inmediatamente comenzó a sangrar, perdió la vida. Y su padre salió huyendo, o sea, se fue. Los vecinos se dieron cuenta porque escucharon los gritos de Inocencia, acudieron a su casa, pero creo que cuando llegaron los vecinos ella ya había perdido la vida. Entonces los vecinos lo que hicieron fue agarrar su cuerpo y lo llevaron a la catedral donde ella había hecho la primera comunión. Ahí, no sé, pero bueno, digo yo, si ves a un cuerpo que está herido, pues lo primero que haces es llamar a primeros auxilios, ¿no? No sé, es lo que se me viene a la mente, pero en todas las versiones que estuve leyendo, prefirieron llevarla primero a la catedral. Y yo, bueno, está bien, ¿no? La llevaban a la catedral, la trasladaron y pues ahora a la catedral de Guadalajara, que fue donde ella hizo la primera comunión. Esta es una de las versiones más sonadas. De hecho, cuando yo fui a la catedral fue la que nos contaron ahí, porque te dan como un turno. Y hay otra versión que dicen que se trata de los restos mortales de una persona que extrajeron del cementerio del Campo Verano en la Vía Tiburtina de Roma en 1786. Bueno, entonces esa es otra versión, ¿no? Pero bueno, se dice que Santa Inocencia también fue, se dice, bueno, esa es otra versión que dicen que era una niña romana que fue asesinada por su padre por haberse convertido cristiana. Entonces, su cadáver que había sido sepultado en las catacumbas humanas y descubierto siglos más tarde en un estado de conservación casi perfecto. Entonces, es como que diferentes versiones que ya no sabes a cuál irle, ¿no? Pero la más popular, por así decirlo, es la primera. La reliquia de esta niña pues fue adquirida por el presbítero, así se pronuncia.
Presbítero.
Ajá. Manuel Antonio Flores a la Torre, quien la envió a la Ciudad de México, donde fue recibida por su hermano Don Vicente Flores. Entonces, esta niña, pues, quedó en la Catedral de Guadalajara, y el cadáver de Inocencia se sigue exhibiendo en esta catedral. Incluso, mucha gente le pide milagros, y muchos creyentes le agradecen por esto, y es considerada una santa y mártir. Su cuerpo es un cuerpo relicario. Se dice, bueno, aquí es lo que mencionábamos ahorita, de que el embalsamiento, que esto y que el otro. Yo me acuerdo que lo vi el cuerpo, y sí, es un cuerpo perfecto, o sea, no tiene demasiados desarreglos, o sea, sí, se encuentra muy bien conservado, pero se dice que este cuerpo está cubierto de cera para conservarse, y dicen que lo más del cuerpo, o sea, lo que más es del cuerpo son las manitas, lo que más se conserva intacto, pero sí, se dice que está cubierto de cera.
De hecho, si mal no recuerdo, una de las manos tiene como un guante de como de fierro, de así como de alambre, no sé cómo llamarlo.
Metálico, sí.
Ajá, como
sí.
Metálico. No sé si es porque estaba como descomponiéndose o no recuerdo cuál es la historia, pero una de las manos tiene.
Sí, inclusive al principio. Las manicas las tenían con unos guantes de encaje para que se vieran, pero sí con el tiempo le pusieron esa manita. Creo que sí fue por eso, porque se descompuso. Era lo único que no estaba con cera ni nada, o sea, se conservaban sus manitas tal cual, pero pues con el paso del tiempo, pues este se fue deteriorando, ¿no? Y ustedes, a ver, ¿qué piensan? ¿Es una leyenda?
A ver, Antonia, échatelo.
¿Un caso real o realmente un amargo enigma?
Yo tengo unas cosas que decir, pero quiero dejar que Antonia
comente. Aquí pienso que puede ser que sí haya sido una historia real, pero me voy por la historia que era una niña romana, porque sí hay datos en periódicos y datos físicos que te dicen que la trajeron de allá, que la adquirió el presbítero Manuel Antonio Flores a la Torre. Entonces, pienso que es esa historia, que sí es una historia real. Y pues su cadáver, como lo mencionabas, es un... No es ella totalmente, solo sus manos. Entonces, me voy con que se ha convertido en una leyenda, pero la historia real es la romana.
A ver, yo no entiendo el caso de que fuera romana, ni aunque fuera mexicana, de verdad, no me parece. Pero bueno, si fuera romana, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno de México o la iglesia compraría un cuerpo como para tenerlo exhibido en una catedral?
Porque, bueno, me imagino que ya ves que mencionaban que el cuerpo estaba en perfectas, casi perfectas condiciones cuando lo sacaron en Roma. Uh-huh. Y la iglesia católica tiene la idea de que, ¿cómo decían que se mencionaba? Que cuando un cadáver está incorrupto, es decir, que no recibió ningún proceso químico, ni de alguna otra forma para conservarse, sino que naturalmente se ha conservado, es una cualidad que se le da para ser santa o un santo.
Es el caso, me recuerda a lo del muchachito este que comentábamos también hace unos días, de que tenía un canal de YouTube, algo así, ¿no? De hace poquito que lo querían beatificar, y, ¿no? Bueno, ahí sí quieren buscar la historia. Pero, a ver, creo más bien que es como una leyenda, o sea, por el hecho de que no hay como datos exactos, como el de Julia Pastrana que hablábamos ahorita, en el que sí te dan fechas, sí te dan nombres, sí te dan... O sea, este es como el caso del vampiro de Guadalajara, que es como que era una niña de aquella época en la que... O sea, como puede ser de Guadalajara, puede ser de Roma, puede ser
de China,
de cualquier lado. Me ha tocado ver el cuerpo y, sinceramente, no es por sonar mal ni, no sé, yo como lo veo, creo que no es real. Siento que se ve más como una muñeca, como algo
De porcelana.
Ajá, como algo así. Y... pero pues qué padre quien tuvo la... Si el caso de que no sea real, pues qué padre que tuvieron la imaginación de crear esa historia y así también atraen gente, atraen turismo a la Catedral de Guadalajara, porque mucha gente va exclusivamente a ver a la niña.
Y los jaliscienses adaptaron la historia a México.
Pero hay algo que no entiendo yo. Bueno, la historia será real, será mentira, no lo sé. No estoy yo para juzgarlo ni nada por el estilo, pero lo que no entiendo, o sea, si ves a un cuerpo que está sangrando porque le encajaron un cuchillo, ¿por qué no llamas a emergencias? Digo, a lo mejor hay algo que hacer todavía, no sé, o sea, prácticamente que la dejaron morir y la llevan a la iglesia, no entiendo eso.
Es que hay muchos datos, como menciona Ramón, no hay datos exactos que te digan, pasó esto en tal fecha, por tal persona, con ciertos nombres, no hay datos de esa forma.
Pues mira, la gente de Guadalajara es muy, muy católica, a lo mejor por eso la quisieron llevar a la catedral.
A ver, sabemos que nos escucha mucha gente de Guadalajara. A ver, por favor, si conocen realmente bien esta historia, por favor, platíquenos qué fue realmente lo que pasó, si realmente pasó o, como bien mencionaba Antonia, si es una historia, si la historia está basada en que es una niña romana. Por favor, aclaren nuestras dudas.
Y que sí nos comenten, porque sí vemos los mensajes que nos dejan. Siempre
sí, los vemos.
Si no les contestamos algo, por lo menos tengan la certeza de que sí los vimos.
Porque sí los vemos.
Alguno por ahí contestarle, pero sí los vemos, sí los leemos.
Ahí nos informan si conocen esta historia y si han visitado también a Santa Inocencia, cuál ha sido la experiencia que han tenido, porque se hizo viral un video donde decían que abría los ojos y que aparte las uñas y el cabello le crecen.
Yo me acuerdo de ese video donde supuestamente abría los ojos.
A ver, aquí entramos en otro dilema, si así lo quieren llamar, porque ya investigando en cuestiones forenses y medicina forense y todo esto, dice que es mentira que te sigue creciendo el cabello y las uñas. Entonces, ¿cómo es posible esto?
Según lo que estuve leyendo, quitaron que... pues no era cierto lo que pasaba en este video, que era un efecto visual lo de los ojos, y que lo del cabello, que era una peluca, que es una peluca que la han tenido que estar cortando, que de repente está más larga porque se cambia la peluca y de repente la cortan. A eso se refieren cuando dicen que crece el cabello.
Sí, lo de la peluca es muy obvio cuando vas y ves a la gente, se ve que es una peluca. Pero lo de los ojos, pues es que es como muchos
videos. Es como el efecto...
Que son tomados con celulares, pues así, hasta de baja calidad, en los que pues se ve cierto efecto de cuando mueve la cámara o así.
Oigan, es el mismo efecto que pasa con Pascualita, que sientes que te mira, es el mismo efecto, entonces, no sé, se van haciendo historias aquí.
La leyenda te hace ver cosas que no son. Entonces eso es como que lo que da origen a que saquen estos videos, estas teorías. Pero pues es un amargo enigma.
Es que cuando llegas ahí, o sea, ya vas predispuesto a que te contaron que es una niña, que de verdad es el cuerpo ahí, pues ya tú mismo como que tu mente ya está trabajada para creer que es
un cadáver. Te engaña.
Pero
¿y por qué abriría los ojos el cadáver también? ¿Por qué los abriría? ¿Por qué no mejor una aparición o algo diferente? ¿Por qué el cadáver en sí?
Quiso ver a quienes las fueron a ver, pero...
No sé.
¿Cuál es el veredicto de este caso?
Para mí es un amargo enigma.
En este sí, amargo enigma.
Realmente no puedo decir si pasó esto o no pasó esto.
Un amargo enigma, sí, porque este está más...
Está como muy en el aire todo.
Sí, hay muchas cosas que no están claras. Pero todavía nos queda un tercer enigma que... A ver, cuéntanos, Antonia.
Advertencia, es un caso muy, muy fuerte. Si tienen el estómago sensible, por favor, no nos escuchen. No pensé que iba a pedir eso, que no nos escucharan, pero sí es muy, muy intenso. ¿Les parece si iniciamos con este último y tercer amargo enigma?
A ver.
Este caso es el caso de María Elena Milagro de Hoyos. Y esta historia está relacionada con Karl Stanzler. Pero ¿quién era este sujeto? Este nació en Alemania en 1877 y era un tecnólogo en radiología. Era uno de los especialistas más destacados de la época. Emigró en varias ocasiones y terminó viviendo en Florida, Estados Unidos. Aquí él cuenta, no sé qué tan cierto sea, que cuando él era niño recibió una visión de un familiar de él, que era una aparición, donde le mostraba esta visión de una mujer hermosa, de exótica, de cabellos negros, que iba a ser el amor de su vida. Y que él se quedó con esa imagen para toda la vida. Esto va a ser muy importante en lo que sigue de la historia, así que recuerden este dato. Era un gran aliado de importantes autoridades. Comenzó a trabajar en el servicio del Hospital Marino de Key West, en Florida, Estados Unidos, en los años 30. En este hospital, Stanzler conoce a María Elena Milagro de Hoyos, quien era una mujer de origen cubano-estadounidense. Esta fue llevada a un examen médico, ya que presentaba tuberculosis. Bueno, pues Stanzler, al verla, pensó que era el retrato de aquella mujer que había visto en la visión que les comentaba. Entonces, él pensó que iba a hacer hasta lo imposible por tratar a esta paciente, que se curara, porque pues era el amor de su vida, aplicando diferentes tratamientos, medicamentos y hasta su especialidad, el uso de rayos X. Stanzler, aparte, ofrecía múltiples regalos y le confesó su amor a María Elena, pero no hay nada que nos diga que este amor fue correspondido. No hay ninguna prueba. Okay. Pues Hoyos murió desgraciadamente de tuberculosis en casa de sus padres en 1936. Tenía solamente 22 años.
A ver, tengo una pregunta. O sea, ellos se conocieron, pero ella sí correspondía a su amor.
Es lo que te mencionaba, que no hay algún dato que nos confirme que el amor era correspondido.
Ok.
Vamos a suponer que sí.
Pero aquí va otro detalle. Stanzler se encargó de todos los arreglos funerarios y le construyó un mausoleo en el cementerio Cayo Hueso, donde la visitaba todas las noches. Prepárense porque viene lo fuerte.
Es que ahí me empieza a parecer ya un poco raro, porque si no hay como una historia detrás de ellos dos en la que pues, de dónde surge tanto amor por esta persona, pero pues vamos a escuchar.
Que se escucha como más o menos una historia de obsesiones. Ajá. Bueno, vamos a ver qué sigue.
Y pues en el año de 1939, 3 años después de su sepultura, Stanzler decide sacar el cuerpo de María Elena de su tumba. ¿Y qué va a hacer con el cuerpo? Pues lo lleva a su casa. Lo lleva a su casa y, pues, impactado con el estado del cadáver, porque ya habían pasado 3 años, decide unir los huesos con alambres, ganchos de ropa y coloca ojos de vidrio en las cuencas que se encontraban vacías. La piel del cadáver estaba en estado de putrefacción muy avanzado, por lo que decide cubrir su cuerpo con seda, que por cierto mencionan que era una seda muy cara, y yeso. Su cabello se estaba cayendo. Imagínense en qué estado estaba este cuerpo.
O sea, 3 años, imagínate.
Su cabello se estaba cayendo, por lo que decidió ponerle una peluca. ¿Y esta peluca de dónde la obtuvo? Se dice que cuando María Elena falleció, una de las hermanas le regaló la peluca a Stanzler como una forma de recuerdo a ella.
O sea, que ella usaba peluca.
No sé si fue debido a la tuberculosis, el uso de rayos X o qué, pero dice que en algunas ocasiones usaba peluca. Y Stanzler ya tenía esta peluca, por lo que decide ponérsela al cadáver. Como su cuerpo ya estaba casi en condiciones esqueléticas, rellenó el cuerpo con trapos y telas para que mantuviera su forma original. Además, la vistió con vestido, joyas, medias y guantes. Imagínense el olor, principalmente.
O sea, es que ni siquiera fue algo clínicamente bien hecho, o sea, fue casero. Ay, no.
Y pues el olor era muy fuerte, y para esto utilizaba perfumes, desinfectantes y preservadores para ocultar el olor. Stanzler, ¿saben dónde la colocó? ¿En qué parte de su casa?
No.
En la cama donde él dormía.
O sea, todavía dormía con ella.
Ay, les va un detalle.
No me quiero imaginar la combinación de olores. Ay, no.
Y si les gustaría ver cómo era en vida María Elena Milagro de Hoyos, la pueden buscar en Google, pero les advertimos que está la imagen de su cadáver, cómo estaba, cómo la construyó, porque ya era más bien una máscara lo que hizo Tanzler, ni siquiera era un buen trabajo de recuperar lo que ella era. Es una imagen muy terrorífica, no parece ella. Entonces aquí va, nos comprueba que estaba enfermo mentalmente. Y en los años 40, la hermana de Hoyos escuchó un rumor sobre Tanzler, donde decían que él estaba durmiendo con el cuerpo de María Elena. Pues la hermana estaba preocupada y decidió confrontarlo. Y al encontrar ir a la casa de este personaje, se encuentra la horripilante imagen del cuerpo en la cama. La policía detiene a Carr y fue juzgado por destrucción maliciosa y lasciva de una tumba, además de la extracción de un cuerpo sin autorización. Y no hubo justicia, porque el caso fue cerrado y Tanzler liberado debido a que los estatutos del delito ya habían expirado. Después de esto, se descubre dentro del cuerpo por parte de las autoridades, ya que los analizaron ese cuerpo, lo fotografiaron, y todavía este cuerpo fue exhibido en una funeraria donde lo vieron alrededor de 6,800 personas.
¿Por el buen trabajo que había hecho de mantener el cuerpo o qué?
Pues yo creo que fue como más bien lo del morbo.
Ajá, sí.
O sea, dime qué también lo pudo haber mantenido, si unió los huesos con ganchos, usó desinfectante y perfume para eliminar el olor. O sea, no. Qué inhumano es eso, o sea.
Y bueno, finalmente Hoyos, gracias a Dios, tuvo su descanso. Fue sepultada de nuevo en una tumba con una localización secreta. No se sabe dónde está enterrada. Esto para evitar que se volviera a profanar su lugar de descanso. Aquí va un detalle muy fuerte, que aguas. En los medios de comunicación se le vio a Tanzler como un romántico excéntrico y a Hoyos se le mencionaba como la novia cadáver. O sea, lo vieron como una historia de amor. Y existe evidencia de que Tanzler practicaba la necrofilia con el cuerpo de María Elena. Para los que no saben qué es la necrofilia, tenía relaciones sexuales con el cadáver. En los análisis se pudieron percatar de que había colocado un tubo de metal cubierto con seda dentro de la vagina. Tanzler continuó con su vida, recibió la ciudadanía estadounidense, porque recordamos que no era estadounidense, todavía recibió la ciudadanía en 1950, escribió una autobiografía y su obsesión no paró ahí, realizó una escultura tamaño real de María Elena y vivió con ella hasta su muerte. Dicen que al encontrar el cuerpo de Carr cuando fallece, este estaba abrazado de esta estatua.
Pues,
o sea, y todavía lo premiaron.
¿Qué opinan de este caso?
A ver, creo que sin duda es el caso más fuerte de los tres, pero, ay, no sé qué pensar. De plano, el hombre este estaba loco. Ya era una obsesión que sí, o sea, ya había caído en la locura porque no es normal esto, pero no. ni tantito. Y llegar, o sea, no llegó hasta los puntos más extremos de decir.
Sí, evidentemente esto no era amor, o sea, definitivamente no. No era amor, era obsesión, o sea, era, no sé, algo enfermizo, o sea, por más que ames a una persona, no le puedes hacer esto, es inhumano.
Abusó del cadáver, es lo que me da tanto coraje de este caso y se me revuelve el estómago. Y no hay, como les mencioné, no hay detalles, no hay artículos que te digan que este amor era correspondido.
Eso es lo que a mí me salta más, que no sé si, o sea, que si
he estado
de acuerdo. O sea, obviamente no voy a estar de acuerdo en que sacaran su cuerpo y que hicieran lo que hicieran, ¿no? Pero, o sea, es que no sé, ni siquiera sé si ella quería a este hombre, entonces sí es como...
Ni aunque lo quisiera, ¿no? ¿Quién iba a querer que sacaran tu cuerpo de tu tumba para estar realizando ese tipo de actos? Y no se le tiene que ver, insisto, no se le tiene que ver como una historia de amor. Es una historia de actos delictivos y de que donde hay una víctima y la víctima es María Elena. Así y es, sus familiares, claro. Obviamente.
Es que es una burla, es algo, o sea, totalmente, por más que ames a una persona, no puedes hacer eso, o sea, no, no, no. Y aunque ella lo hubiera correspondido, no era para que hiciera esto.
No, no era para que hiciera eso, pero es lo que a mí me queda como más en duda, pues, el hecho de que si ella a lo mejor ni siquiera lo conocía, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor él la vio una vez y dijo, me enamoré de esta mujer que me gustó, la vi... me enamoré, o a primera vista, lo que como le quieras llamar, obsesión, no sé.
Es que a lo mejor fue una obsesión de parte de él, pero lo que pasó aquí, ya ven que les mencionaba que la familia accedió a que él la tratara durante la enfermedad de ella, que tenía tuberculosis, que con los métodos esos de rayos X, que medicamentos, a lo mejor la familia se sentía agradecida porque pues lo que había intentado salvar a su hija, pero no se esperaban lo que iba a pasar después, porque también me preguntaba, ¿pero por qué le regaló la peluca?
Ajá. Es abuso de confianza esto, o sea, te están brindando la confianza para acompañarla en su enfermedad, de estar con ella, y que tú pagues con eso, no, o sea, eso no es amor, es obsesión, es... No es.
Y como ella estaba en un estado vulnerable durante su enfermedad, a mí también me causa muchas preguntas que a lo mejor... le pudo haber hecho algo en vida también. Algo.
Pero, otra duda que me surge con respecto a esto. La hermana, cuando ella llega y ve el cuerpo de su hermana en ese estado, cómo lo tenía el hombre ahí en la cama, tu hermana ya descomponiéndose, o sea,
¿qué impresión? Me pregunto que si la habrá reconocido. O sea, ella traía la idea de que ya le habían dicho que había un rumor de que Tanzler estaba durmiendo con el cadáver de su hermana, entonces yo creo que ella esperaba ver a su hermana, el cadáver, pero no la forma en la que se encontraba.
Ajá, o sea, es aún más impactante eso.
Y se los mencioné que parecía una piñata.
Sí,
o sea, las facciones como las piñatas, así se veía.
Es que de verdad, si les da curiosidad y sé que es morbo, oigan, esto, quizá,
es que,
pero
oigan,
lo pueden googlear.
Pero es que, ¿qué pueden esperar de una cirugía con relleno con trapos? O sea, no, es una burla esto. O sea, ¿cómo puede faltarle el respeto al cuerpo de una persona? O sea, ay, no.
Para quienes deseen ver la imagen, como dice Ramón, por morbo o por, no sé, pero pueden buscar el caso como el caso de Carl Tanzler o también como el caso de María Elena Milagro de Hoyos. Así es como van a encontrar la fotografía, porque si lo buscan con los dos nombres, es la primera imagen que les va a aparecer. ¿Y qué opinaron al fin, compañeros? ¿De qué se trata este caso?
Ay, que es un delito esto, o sea, no, debió haber pagado, o sea...
Platicado como está platicado, como está investigado y los datos que tenemos a la mano... pues sí, es un delito, es un abuso, pero pues aún así hay muchos, muchos cabos sueltos que podríamos decir o acabar que es un amargo enigma.
Sí, no sabemos qué pasó realmente, es abuso, no es una historia de amor, pero sí es un amargo enigma, ¿qué es lo que realmente pasó?
Sí, es un amargo enigma porque, bueno, en parte no sabíamos si ella tenía algún tipo de sentimientos hacia él. Dos, no sabemos realmente el por qué no se le hizo justicia, eso de que ya habían expirado el tiempo y todo eso se me hace, la verdad no creo, porque...
Tenía sus conexiones él con la policía.
O sea, si estás viendo que tiene un cuerpo en su casa y hizo tal cosa, o sea... Realmente tiene que haber justicia. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Para mí sí es un delito.
Se cortó ahí tu audio, Saraí. No supimos qué era, bueno, al menos aquí no se supo qué era lo que estabas diciendo.
Ah, que mencionaba que para mí es un delito y es un amargo enigma a la vez, porque realmente no sabemos qué fue lo que pasó. O sea, si estás viendo que tiene un cuerpo, un cadáver en su casa, hizo cirugías caseras y lo destrozó prácticamente, porque ni siquiera lo hizo parecerse a lo que era en vida. Entonces creo que realmente es un delito y tendría que haber pagado, ¿no? Tendría que haber justicia, pero realmente no sabemos si él tenía sus conexiones, si hizo algo para que no se fuera la ley contra él. Entonces, por ese lado creo que sí es un amargo enigma, porque tampoco realmente sabemos si ella tenía algún sentimiento con él. Entonces,
ni aunque lo tuviera, o sea, no tenía por qué haber hecho eso.
No hay justificación para que él hubiera hecho esto. La verdad es que qué triste y qué caso tan más intenso, la verdad.
Entonces, qué bueno que la sepultaron en una locación secreta, porque considero que lo iba a seguir haciendo.
Imagínate.
Deja tú él, o sea, muchas personas también por morbo, por ver cómo la dejó, por ver cómo quedó el cuerpo, lo podrían haber hecho. Pero más allá de creer que él podía tener conexiones o palancas, como se le conoce, creo que también antes era muy fácil desprenderte como de muchas cosas legales, como había como muchos vacíos que ahorita es muy fácil llegar a concluir con ciertas cosas o llegar a ciertos, investigar las cosas. Y somos la prueba viviente de que hemos investigado cosas y hemos dado muchos datos. Entonces, pues, me quedo con que es un amargo enigma, porque sí hay muchas cosas que podían haber pasado, pero también es un abuso.
Sí, y como nos dimos cuenta, yo creo que de todos los capítulos que hemos tenido, este rebasó la intensidad.
Sí, definitivamente.
Es que es el más feo porque, pues, empezaron a ya meterse con los cuerpos de personas que ya no están con nosotros.
Que no se pueden defender.
Que no se pueden defender, entonces ahí ya es como que...
Y prepárense también para el siguiente, porque va a ser un tema también muy intenso. Vamos subiendo la intensidad. Y de este lo damos por concluido, cerramos este capítulo. Pero a ver, compañeros, para ustedes, ¿se encontraron algo de dulzura en este capítulo? ¿O qué aspectos intensos?
De hecho, ahorita estaba pensando, porque dije, ahorita viene la pregunta.
Nos va a preguntar la Antonia.
Nos va a preguntar la Antonia y yo tengo que responder algo. Y dije, pues, es que a ver, quizá el hecho de, lo comentábamos, de apropiarse de una historia y que pueda servir como para atraer turistas, como el caso de la niña de Guadalajara, aunque me sigue pareciendo muy raro el que tengan un cuerpo ahí exhibido, porque no veo como el caso, pero pues si también ayuda a gente a ganar dinero y poder vivir de eso, porque fuera de la Catedral de Guadalajara hay mucha gente que vende cosas como de religiosas, tengo una tía incluso que se dedica a eso ahí. Y pues de los mismos turistas que van, son la gente que les compra. Entonces, pues creo que ese podría ser la parte dulce. Y la parte intensa, pues sin duda todo el caso, los dos casos, el de Julia y este último, son bastante feos.
Sí, yo creo que pues la intensidad, concuerdo totalmente con Ramón. O sea, los dos casos superaron los límites, y yo creo que pues lo dulce es que investigamos para ustedes, para compartir estas historias, porque la verdad los tres casos tienen cierto grado de intensidad diferente, pero lo tienen. Yo creo que eso, me voy con lo dulce, el que podamos investigar este tipo de historias, de leyendas, si así lo quieren llamar, y poderlas compartir con ustedes. Antonia.
Sigo perturbada.
Pero
es que trato de encontrar algo dulce, y quizás es que saber que en este momento esos cadáveres ya están descansando, que ya están en el lugar donde deberían de estar, a excepción de Santa Inocencia, pero puede ser que también lo de Santa Inocencia se vea como un homenaje, si realmente pasó lo que pasó con la historia de esta niña. Entonces, por eso me voy con lo más dulce, de que ya están descansando y de los homenajes. Y lo más intenso, pues la explotación y abuso de cadáveres en todos los casos.
Sí, sin duda, ese es uno de los casos más feos que hemos tocado.
La verdad que sí, yo creo que a nadie, absolutamente a nadie le gustaría que hicieran eso con su cuerpo. Entonces,
y vienen cosas peores, diría la chola.
Así que, tache.
Y pues, ahora sí, cerramos este capítulo número 7. Estos cadáveres emblemáticos sufrieron atrocidades en la vida y también en la muerte. Una de ellas llegó a convertirse en mártir y santa por la Iglesia Católica. Fueron exhibidas, atacadas y abusadas. Merecían y merecen respeto, admiración y justicia. Julia Pastrana, Santa Inocencia y María Elena Milagro de Hoyos continúan siendo hasta la fecha de hoy un amargo enigma. Gracias.
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 Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.